baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Ramón, gracias por apuntarte a hablar con nosotros. Como es la tradición del año pasado, entrevisté el primer programa de la temporada era para el entrenador del senior masculino y este va a ser para ti, que ya has sabido hace unas semanas que seas entrenador de un Liga Challenge.
Sí, sí, bueno, muchas gracias primero por invitarme. Sí, sí, seré el entrenador del Challenge de Horta Lima, sí.
Yo vengo de formación, yo vengo de niñas de 13, 14 años que juegan por divertirse, que pagan por jugar. Esto demuestra claramente que no vas a llegar. ¿Cambia mucho de estar con niños que jugando a gente que, ocho, aquí hay cosas más serias por el medio?
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Si mira, es que yo también tengo que, si me tuviera que definir como entrenador, aunque este año lleve seniors y el año pasado llevara seniors, la mayoría de mi, iba a decir carrera, pero no, bueno, de todo el periplo que he hecho entrenando, la gran mayoría han sido categorías cadete y junior. Seniors he hecho algunos años, pero muy poquito. Lo que pasa es que he entrenado muchos años y sí que es verdad que también he hecho muchos años de seniors, pero la mayor proporción ha sido en formación. También jugadores que pagan, pero sí quizás, no sé, a nivel de preferentes y estas cosas. Pero sí, yo he entrenado bastante más formación. La pregunta que me haces, no sé si soy yo el más apropiado para responderla, porque no tampoco he podido comparar. No he podido comparar tanto. O sea, este año empezaré, cuando empiece, cuando tengamos equipo y podamos empezar. Sí. Y por lo tanto, la comparativa es complicada.
¿Qué diferencias hay cuando tú estás en formación, llegas al junior, si es femenino, junior femenino preferente? El salto del femenino preferente a un segunda nacional o a un primera o a un Supercopa en Cataluña, uh-huh, ¿es muy grande o es más corto que en los chicos? ¿Y qué necesitan los jugadores para jugar ahí arriba? Porque ahora están todos que no cagan, con perdón del vocablo, con la Iliana de Iliana esta, que tiene 19 años, pero claro, siempre, vale, Iliana de Quirubio, claro. Doncic, y para contar, o sea...
Y el problema es tomar como ejemplos gente, chavales o chavalas, que más que nada son referentes, pero no ejemplos, es decir, son un poco la excepción. Y yo sí que la experiencia que he tenido, y creo que eso no es diferente en chicos ni en chicas, ¿eh? Creo que tanto en chicos como en chicas el paso de junior a senior es mucho más complicado de lo que los propios chicos o chicas piensan. Piensan que por estar en preferente, no sé, una jugadora que ha estado en junior, preferente, y que ha ido a un campeonato de Cataluña o incluso uno de España, de entrada piensa que eso ya la va a colocar en Liga Femenina 2 o en Challenge. Y no, a lo mejor no la coloca ni en Primera Catalana. O sea, el básquet senior... Allí en el básquet senior, cuando tú pasas de junior a senior, te están esperando las seniors de primer año, pero también las de segundo, las de tercero, las de cuarto, las de quinto. Gente que cuando tú eras infantil, ellas eran juniors. Y si hubiéramos hecho un partido infantil-junior, os hubieran destrozado. O sea, hubieran ganado las juniors de 200.000 puntos. Pues esas son las jugadoras que te están esperando en senior. No estás compitiendo con gente de tu edad, sino con gente que lleva madurando en senior muchísimos años. Hay una parte de falta de experiencia que yo creo que las jugadoras y los jugadores, creo que es indistinto en masculino que en femenino, no entienden que tienen que madurar y que un poco es independiente de la categoría.
Hombre, así, a modo chascarrillo, en el masculino hay un jugador que cuando él era senior, algunos habían nacido.
Claro, es que... Y han estado entrenando, y cada año han entrenado, y han estado ahí esperando, ahora que tú llegues, el junior, ¿no?, de el 07 es ahora, ¿no?, que pasa senior y...
Sí, sí,
y
bueno, pues sí,
que se va a encontrar 20. Con la gente de su edad, y no, se va a encontrar con gente que ya era buena cuando era junior, pero es que era junior hace 10 años, y esos 10 años ha estado aprendiendo cosas. Y sobre todo ha estado aprendiendo saber jugar, un poco lo que es seniors, ¿no?, el saber jugar, la picardía, la veteranía, el saber estar, ¿no? Ha jugado, pues a lo mejor, 4 o 5 veces más partidos en toda su vida que el jugador junior que pasa senior. Entonces, bueno, hay muchos que se pegan una hostia importante ahí en eso, ¿no? Y que no entienden, ¿no? ¿Y por qué no puedo estar en EVA o por qué no puedo estar en Liga Femenina 2? Bueno, pues porque te falta, pues eso, como los alimentos, ¿no? Cocinarte un poquito más y entender de qué va el juego senior, y eso hay gente que no lo acaba de ver, no lo acaba de entender.
Y tú, como entrenador de una liga de estas importantes, ¿la formalidad o el formalismo academicista de sé votar, sé pasar, sé tirar, pesa más que la pillería y el físico?
La parte de la pillería, de la veteranía, es bastante importante. Y me gustaría decir que no, pero todos sabemos de aquella pivot que dices, ¿cómo puede ser que todavía esté jugando? ¿Cómo puede ser que costándole tanto como le cueste ir de canasta a canasta? Luego, cuando recibe el balón, finta que hace, defensora que salta, y rebote que cae, rebote que coge. Esa intuición y ese saber jugar es algo que... Son dos cosas, la técnica y la veteranía que uno va adquiriendo, que se suman. Y muchas veces necesitas las dos cosas, ¿no? Y eso es algo que sí que en senior se adquiere bastante, pero con mucho tiempo y mucha paciencia, y jugando, sobre todo jugando mucho. Eso no quiere decir que incluso en senior no tengas que trabajar técnica individual. Yo creo que los jugadores, y sobre todo, y aquí sí que yo veo una pequeña diferencia con las chicas piden un poco más mejorar. No se cierra la puerta tanto a decir, ya, yo ya sé suficiente y ahora es sacar rendimiento. No. Eso pasa un poco más en chicos, que cuesta un poco más hacer técnica individual en seniors, que en chicos que lo demandan un poco más. Es una cosa que a mí me ha sorprendido a nivel el cambio de masculino a femenino.
Y como entrenador, ¿qué estilo de juego te gusta más? ¿Eres de juego muy estático como el Tenerife, que juega lento, el bloqueo frontal, o es en plan como el Valencia, venga, a lo loco, que salga lo que salga? O, como dicen los manuales, yo soy un entrenador que me adapto a mi equipo.
Bueno, las dos cosas coinciden. Adaptándome a mi equipo, el que será el equipo del año que viene, y de lo que a mí me gusta, las dos cosas coinciden en lo mismo. No vamos a ser un equipo de excesivos kilos, por lo tanto vamos a tener que hacer que los partidos se estiren a toda la pista, es decir, cuando ataques tendremos que atacar rápido y cuando defendamos tendremos que defender desde bien arriba, ¿no? O sea, el juego se parecerá más a Valencia, ojalá, realmente se parezca a Valencia, que no a un juego más parado, en el que a lo mejor necesitas un equipo con un base un poquito más clásico, más veterano que el que vamos a tener nosotras, o con dos pivots grandes para ocupar bien la pintura, que tienes que esperar a que lleguen, etcétera, etcétera, ¿no? El juego va a tener que ser de la primera forma, ¿no? Más rápido, más, bueno, más de llegar y jugar enseguida, aprovechar cuando todavía al contrario no está bien colocado, y a la hora de defender intentar que el contrario no pueda pasar fácil la media pista, que no pueda llegar con las cinco jugadoras a cerca de tu aro. Por lo tanto, a estirar el partido en los dos aros, a toda la pista, sí.
Y esto decía Luis Higuera, que estadísticamente hablando es mejor meter en los ocho primeros segundos que en los ocho últimos. Es más rentable. Y a la hora de correr, todo el mundo corre. Pero esta pregunta viene porque se me ha ido la olla. El tema de los pivots, que no tienes kilos. Es que no encuentras kilos. O sea, yo he buscado pivots por todos los sitios del mundo mundial y no hay. Y los que hay... No, es que yo soy un 4 tirador. Pues es una chica que me da 1,95 m y lo tuyo no es tirar, lo tuyo es romper tableros. Soy un plato tirador. Y como miden lo que miden, juegan muy arriba, claro. ¿Hemos perdido los pivots?
Hemos perdido los pivots, sí. El básquet ha mejorado mucho en muchos aspectos, ¿eh? De cuando seguramente tú y yo entrenábamos al principio, pero... una de las cosas que sí que creo que ha ido para atrás es evidentemente lo de enseñar a mover los pies. La cultura de decir jugar de espaldas cerca del aro no es una vergüenza, no es un... No. Y de hecho ahora mismo, si miras los equipos que están arriba, y yo creo que es paralelo en, yo qué sé, en categorías como EVA, la tercera FEP o segunda FEB masculina con la Challenge o con la Liga Femenina 2 femenina, las jugadoras que más cobran son las grandes, las que juegan al 5. O sea, lo que cuesta más es encontrar una pívot y al final es la jugadora que si buscas, 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 tienes que acabar pagando más, por decirlo de una manera, ¿no? En cierta manera. La gente ha abandonado la idea de jugar de espaldas desde el principio por una cierta idea de que si eres un 5 tienes que pasar a ser un 4. Si eres un 4, no, yo soy un 3. Si eres un 2, no, no, yo soy un 1. Parece que lo bueno sea siempre ser la posición anterior. Y luego al final lo que más cuesta encontrar es gente grande. Y creo que ahí hemos descuidado. Hay pocos entrenadores. O sea, entrenadores jóvenes que entrenen cosas mejores que las que entreno yo, hay a millares. Pero, ostras, entrenar movimientos de pies, juego de pies, de espaldas, eso se hace muy poco. Es un poco como antiguo, no sé, cuando entrenas cosas de estas te miras así como diciendo, uy, esto qué raro es, ¿no? Enseñar a jugar de cara. Bueno, pues es
Como
que.
vamos a entrenar en el mismo club, te darás cuenta que soy un poco cuñado. Y están en mis días cuñadas que están muy desarrolladas.
A ver.
Los entrenadores entrenan de lo que han jugado.
Ah,
Yo
yo
juego
no.
de base, entreno.
Claro,
Yo,
yo
porque esa es la explicación. Porque ya a los míos los tengo cansados con fundamentos de pívot. O sea, el poste, el bobo, un pie, el skinstruct, estas mierdas están hasta los cojones. Y esta es mi teoría. Yo soy en base y entreno. Yo soy exterior y entreno exteriores. No
ya.
pierdo 5 minutos en jugar de pívot porque aparte no gusta. Ahora gusta más el tiro de fuera. Y creo que por
Sí.
eso lo hemos perdido.
Sí, pero yo creo que es una cosa que, bueno, tenemos que intentar recuperar entre todos, porque al final es que es una evidencia. Al final, la jugadora o el jugador que va caro es el alto, el grande, la grande, la que va
El
cerca
año
del.
pasado tenía un equipo que era un encanto, pero había un jugador que yo le dije, tú tienes 40 minutos seguros. ¿Por qué? Porque es el único que quiere jugar de pívot. Tú tienes 40 minutos. El resto son de pelear. Cuando estaba él, jugábamos 4 y 1, que hacía de pívot. Y cuando no estaba él, a 5 abiertos. En los campos que jugamos nosotros, que son pequeñitos, con lo cual no hay sitio.
Ya, es que cinco abiertos. Perdona, acaba, acaba,
Sí,
perdona.
sí, sí. No, iba a hacer una cuña. Puedo seguir más tarde con mis tonterías. 5 abiertos, dime, dime.
Cinco abiertos no caben. Desde cadetes ya no caben. O sea, no,
Y
no
más
caben. No caben
en un
cinco.
tercio no cabe ni de coña. O
No,
sea,
no, no,
tú
no.
juegas en pista grande, pero en un tercio ni
No, o
de
sea,
coña.
es imposible. Entonces, sí que hay equipos que pueden jugar muy arriba. Hay el Baxi Ferrol del Lino López, creo que es. Que juegan, pero lo más normal es que haya algún jugador o jugadora que tenga que estar cerca del aro en algún momento. Y a lo mejor puedes cambiarlo, que no sea el mismo, que vayan intercambiando, que sea, no sé. Pero cinco jugadores abiertos no hay espacios, ¿no? Entonces siempre tiene que haber alguien que juegue dentro. Y al final, creo que eso se ha perdido, pero que poco a poco vamos viendo, porque el básquet es pendular, poco vamos viendo cómo realmente al final jugadores importantes, pues en la NBA han descubierto desde hace 2 o 3 años al Jokic, ¿no? Y
Pero
no.
hostia, tiene un cerebro que da gusto,
Bueno,
¿qué
sí.
misión tiene?
De acuerdo, pero trabajamos con los pivots para ayudarlos a entender el
Ah,
juego.
no, porque los entrenadores
Ah,
son adeptos,
trabajamos
se
con
les
eso,
pilla bien.
claro. Es que no, los pívots son tontos, no, no lo son. Lo que pasa es que están un poco ahí como los que va, se pegan y rebotes, pero pueden hacer muchas más cosas. Y a lo mejor los entrenadores nos gusta más trabajar el dribbling, las 10.000 modalidades estas de dribbling que les ponemos nombres en inglés y tal y cual para los pequeñitos, y a los grandes y a las grandes, yo creo que los tenemos un poco abandonados ahí.
Hombre, esto tiene la razón de ser. Cuando eres grande y eres pequeño, eres el loser. Porque eres lento, eres torpe, y en mini y en pre-mini, en infantiles, todo corre para arriba, todo corre para abajo. Si eres alto, eres lento y torpe. Y eres el
Pues
paria. Nadie pierde tiempo contigo. Y es así. Tengo un amigo, tengo un hijo de 1,95 m. Hostia, le costaba llegar. Pero es que
claro, pero
ahora se lo
son muy
rifan.
grandes, claro que les cuesta, o sea, es que es
Sí,
lógico.
pero es que ahora
Pero
se lo
dedícale
rifan.
tiempo, dedícale
Ahora es
tiempo, y al final dices, bueno, pues en Eva, ¿a qué le cuesta fichar al equipo de Eva este que va justito y tal? Pues se tiene que gastar los calerones en el grande, y nosotros mismos en Challenge. Pues catalanas vamos a encontrar para jugar de uno, de dos, de tres y de cuatro. Encontraremos para jugar de cinco.
No hay
Pero
muchas.
no, 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 no hay ninguna. La que lo hace un poquito bien está en el Cedis o está en el Unigirona o está. O sea, gente del mismo nivel, pero que es capaz de jugar interior y está un peldaño por encima. Es decir, que.
Y
No sé, yo si fuera grande, no me importaría ser grande y trabajar de espaldas, y porque al final luego son los jugadores y las jugadoras más necesitados realmente.
Entonces, y aquí mi segunda parte. Yo creo que los equipos se construyen con el pívot y el base. Y el base, mi construcción de clase, yo soy de la época de Corbalán. Es el tío que, aparte de juego, te mete 10 puntitos y ya está. Ahora los bases son campazos. Gente revolucionadísima y te mete 20 puntos por partido. No sé si es mejor o peor, pero aquí el base que te hacía jugar. Existe el base que te hacía jugar. Ni Raúl López, ni.
Ah, es una figura de base que se está perdiendo. Que se está perdiendo. Ahora domina más el básquet que juega el baloncesto de transición, ¿no? Que es capaz de jugarlo rápido, sin parar. También es cierto que hay equipos. Lo bueno de un equipo, pero eso yo creo que hay que trabajarlo durante más de un año entero, sino que hay que trabajarlo varias temporadas, es ser capaz de, como decía Luis Riera, meter en los 8 primeros segundos, o sea, ir a buscar esa situación. El equipo contrario todavía no está colocado, que puede acabar en canasta o en falta muchas veces de estar colocado y juntar ventajas de estas numéricas o ventajas posicionales en los 8 primeros segundos. Pero luego hay el otro rango de oportunidad donde también es un poco más fácil meter canasta, son los 8 últimos. Cuando el equipo ya lleva. Pues cuando son 8 y 8, 16, ¿no? 16 segundos defendiendo, lo has hecho correr hacia atrás, ha tenido que hacer ese esfuerzo de hacer un buen balance, luego ha tenido ese esfuerzo de defender un balón interior que luego ha salido, que luego ha cambiado de lado, ¿no? Has movido la defensa y esos 8 últimos segundos puede aparecer un nuevo buen tiro porque ya la defensa, todo, aunque está colocada, ya está un poco cansada, aburrida, los jugadores. A lo mejor no cansados físicamente, pero están impacientes, quieren robar, quieren tener el balón. Entonces, es la otra ventana de oportunidad, los ocho últimos segundos. Para jugar, claro, necesitas bases que sean capaces de ver lo primero y lo segundo, ¿no? La capacidad de decir, venga, ahora toca rápido
Lo que
y
antes era el plan.
ahora vamos a parar y vamos a. Bueno, necesitas al base y necesitas al equipo que lo entienda, evidentemente, ¿no?
Bueno, es lo que decía antes, que el base es la extensión, es el comando. El chief in command o el commander in chief del equipo, la extensión del entrenador. Y a veces no suele pasar y es difícil porque entrenar la inteligencia en pista no es fácil.
No lo es, no. Y es algo que no es suficiente con decirlo. Hay que entrenarlo mucho. O sea, muchas veces los entrenadores pensamos, bueno, esto lo vas a decir y ya está, ¿no? Ah, le explicas a tu base lo de los 8 primeros segundos y los 8 últimos y ya lo sabrá hacer. No. Ahí hay una.
Hostia,
Hay
la
unos hábitos.
paciencia.
Hay unos hábitos y unas cosas que tienes que entrenarlo, ¿no? Y bueno, eso también sé. O sea, los bases, por ejemplo. ¿Son de estos de correr o son de parar? Pues ¿por qué no podemos enseñarle a parar a una base de estas que corren? ¿O por qué no podemos enseñarle a correr a una base de estas que para y juega, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos enseñarle a Marceliño a correr, que seguramente también corre?
En alta competición. Lo veo difícil porque los resultados mandan mucho. Otra cosa es en categorías más bajas que tienes que
Sí,
trabajar,
no.
sí. En alta competición.
Siempre hablamos de
O sea.
amateur, ¿eh? Yo el tema profesional no
No,
lo
pero te pongo un infantil del Barça, que es preferente. Que sí, que es formación, pero hostia, si no clasificas para los de España,
Pero
hay
si estos no
cola, ¿eh?
lo, pero si estos no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? O sea,
Ya,
tiene
pero
que.
si no te clasificas, te quitan.
Ya,
Y hay una
vale.
presión, una especie de dualidad entre no formamos, pero si no ganas te echo, que a mí no me gustaría vivirlo, ¿eh? Es complicado estar ahí, ¿eh?
Vaya.
Volviendo al tema de correr, para correr hay que defender. ¿Qué tipo de defensa te gusta más? Yo estoy obsesionado con algún día me hartaré y lo pondré en serio, hacer run and jump. Pero soy consciente que con infantiles es un poco matarlos. ¿Pero qué tipo de defensa te gusta más?
Bueno, a mí, en cualquier defensa, por la formación del equipo que tendremos y también por cómo me gusta a mí, yo siempre he entrenado equipos en diferentes categorías, pero generalmente no he tenido tres pívots dominantes. O sea, siempre vas un poco corto de gente grande. Y si quieres competir algo, seguramente te enfrentarás contra, pues no sé, contra el equipo el Barça de turno o la Peña de
Sí.
turno o bueno de turno, que tiene muchos grandes, que tienes que intentar defenderlos en. El máximo de tiempo posible, es decir, ir a buscarlos desde que pierdes el balón o metes canasta, ir a buscarlos a toda la pista. A mí me gusta saltar y cambiar, y es una cosa que a lo mejor dices, a nivel de seniors es muy fácil porque, hombre, ahí está el pase, ¿no? Bueno, da ese pase, ¿no? Contra una defensora que salta con mucha actividad, o si te salta por la espalda o por el culo, digásemos, por detrás, que no lo ves. Entonces, cuando te giras, si hay una buena actividad y unos buenos brazos, se puede sacar provecho a partir de que el pase se puede comprometer un poco, ¿no? Luego, sí, si sale ese pase, es un 5 contra un 4 contra 3, hay una ventaja que tienes que intentar. Pero si entrenas, y esa es la clave de todo, entrenas ser capaz de ser muy activo con los brazos. Fíjate que no te digo ni saltar por la espalda, ni de cara, ni hacer una zona press. Como concepto, si quieres presionar, el hecho de estar muy activo con los brazos, de defender el pase y de recular rápido. Es decir, cuando el balón sale del 2 contra 1, ¿cuánto tiempo tardamos en reaccionar y hacer las diagonales y replegarse? Si tardas un milisegundo, ya estás muerto. Y eres capaz de seguir el balón, es decir, que cuando el atacante te pasa el balón, sale el balón del 2 contra 1 y recibe, ¿vale? La jugadora atacante, si en ese momento las jugadoras ya se están moviendo o ya se han movido prácticamente, es un riesgo que vale la pena correr. Es decir, bueno, luego a mí me gusta, por ejemplo, hacer presiones también de tipo zonal.
La 1-3-1 zona me gusta mucho.
Más especulativo, más de voy, no voy. Bueno, este tipo de cosas, si tienes jugadoras listas, le puedes sacar mucho provecho y puedes generar muchas dudas. Y no, me viene o no me viene a hacer el 2 contra 1, ¿no? El hecho de parar al equipo contrario, que tenga que pensar, que dude, es algo que también a mí me gusta hacer. Hay que tener mucho entreno, ¿eh? O sea, no es la pizarra.
Bueno, aquí vendría la pregunta que decía Aito, y tuve la suerte de hablar con Pedro Martínez, que sí que está todo de puta madre, pero si no comentas el equipo, no sale. El equipo se lo da de creer.
Sí, tienes que creértelo y tienes que entrenarlo mucho. O sea, yo creo que las cosas, muchas veces, sobre todo los entrenadores más jóvenes, piensan que es todo pizarra y no hay automatismos. Bueno, hay automatismos, la mayoría de automatismos, sea una defensa en zona presionante, o sea un ataque determinado con un flex, no sé qué, sea lo que sea, son cosas que se tienen que entrenar. Yo cada día, yo he sido bastante de esta escuela, ¿eh? de entrenar mucho las cosas que hago. A mí, los años que he tenido buenos, siempre los he correlacionado mucho con años en que he podido entrenar, con muchos jugadores y muchas jugadoras, con muchas horas de pista, con buena predisposición, eso es lo que dices tú, ¿no? La predisposición. Compran lo que les estás vendiendo. Bueno, seguramente si lo entrenas lo harán bien, y si lo harán bien, te lo comprarán, ¿no? Hay como un periodo de prueba, ¿no? Cuando planteas algo.
No, sí, el filtro positivo ayuda. O sea, cuando en cualquier equipo estés, si vas ganando, tú lo que dices se lo cree.
Exactamente. Si vas perdiendo. Si pierdes, ya puede ser Popovich que
no te lo compran. No te lo compran. Sobre el tema de entrenos.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
¿Qué consejo darías a un tío que viene de formación y le dan un senior femenino?
Pues, mira, la primera cosa, y son cosas que yo me digo a mí mismo, ¿eh? Uh-huh. Y que por lo tanto te lo puedo decir también a ti, a pesar de que yo pueda tener un poquito más de experiencia en seniors, tampoco tengo mucha más. Pero sí que yo creo que, primero, no se tiene que entrenar demasiado diferente. Es decir, sí que pueden cambiar las proporciones de tiempo que dedicas a cada cosa, pero creo que tampoco es necesario ir a un esquema de entreno de contraataque de 11 tiro y partido, que es algo que bueno, que se estila a veces en seniors, ¿eh? Y funciona, o sea, no les complicas la vida a los y con eso hay un acuerdo tácito ahí de no agresión, ¿no? No te voy a complicar la vida en los entrenos, vamos a hacer esto y tú luego vas a estar contento o contenta para jugar. Eso es aburrido, o sea, honestamente, los que hemos hecho formación, y seguramente tú estarás en ese barco también, nos gusta entrenar con un poco de sentido, ¿vale? Entonces, creo que en seniors yo tengo las ganas de hacer técnica individual con mis jugadoras, aunque sea challenge. Yo tengo ganas de hacer técnica individual. Y yo quiero construir defensa. Y construir defensa significa que el primer día te tienes que poner a explicar uno contra uno. ¿Y dónde te pones? ¿De balón? Pierna adelantada, pierna adelantada, defines el centro, el lado, que, ¿no? Y coger estos mecanismos e irlos machacando, porque aunque a lo mejor tú le des un concepto básico de uno contra uno, de defensa de uno contra uno, con decírselo no es suficiente, lo tiene que mecanizar, lo tiene que... Entonces, dedicarle tiempo a eso, yo creo, y es una cosa que voy a hacer. Luego, si no va, a lo mejor, mira, perdemos partidos y me echan y ya está, pero yo quiero construir. Yo, mi ambición como entrenador no ha sido nunca ni ganarme la vida, ni ha sido construir. La satisfacción que yo tengo cuando un equipo de los míos ha conseguido llegar a defender bien, de la forma que yo quiero, a atacar bien, de la forma que yo quiero, y que todo eso ha sido resultado, no de que entreno a los mejores, ni a las mejores, sino de que he entrenado a tíos o a tías que han creído, que han trabajado y que se lo han currado y lo han aprendido, esa es mi satisfacción máxima. Y yo eso lo voy a buscar igual en seniors, por lo tanto yo no voy a cambiar. Igual haré más 5 contra 5 que hice en cadetes hace 2 años que entrenaba al cadete de Almeda, pues seguramente haré más 5 contra 5 este año en senior. Pero el tipo de cosas que haga va a ser muy similar al que hacía con cadetes hace 2 años o con cadetes de primer año hace 3. Proporciones un poco diferentes, evidentemente. Entiendo que a las jugadoras seniors quizás el 5 contra 5 o algún tipo de ejercicios, el tema del tanteo, el tema de picarse, el tema de... ¿no? De
gamificar, sí.
No, es eso, yo creo que sí que se puede añadir, ¿no? Pero, vaya, no creo que se tenga que entrenar muy diferente.
Y a nivel de seniors, claro, yo era mucho de jugar por conceptos. Pues estás aquí y tienes estas dos opciones, estás aquí y tienes estas opciones. Si tuvieras tiempo, si dices, mira, tienes contrato para 5 años, ¿qué harías? ¿Jugar como por conceptos? En plan, jugamos por conceptos. Y esta es una sombra, es el triángulo ofensivo de Phil Jackson, que tiene 1000 variantes. O mira, hacemos cuernos arriba o sistemas.
Mira, yo creo que idealmente si tuvieras 5 años, y no solo eso, si tuvieras 5 años, sino además tus jugadoras fueran seres de luz inocentes y que te creyeran a muerte, sí que podrías coger y decir, pues yo voy a saco con esto y venga, y juego libre de este tipo y venga, pam, 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 y no importa si perdemos. Si tus jugadoras no son seres de luz y necesitan ganar tanto en cuanto para creer en lo que tú les estás explicando, que son el 100% de los jugadores y jugadoras, necesitas de tanto en cuanto ganar algún partido o de tanto en cuanto dar una buena sensación jugando, porque si no parece que tu entrenador sea idiota y que estás haciendo cosas que no salen. Entonces yo creo que idealmente es una cosa, pero luego a la hora de la verdad yo creo que tú tienes que proporcionar, y yo es lo que voy a hacer, ¿eh? voy a proporcionar series buscando, pues mira, vamos a buscar este 2 contra 2 en este espacio determinado, después de hacer esto para despistar y vaciar la zona, pam, 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 vamos a buscar esto, y tener 2 o 3 movimientos que nos permitan en algunos momentos que el juego libre no sale porque estás nerviosa, porque por lo que sea, porque todavía no lo entiendes suficiente y no le sacas bastante el suficiente provecho, situaciones en que de tanto en cuanto tienes que anotar. Yo voy a intentar combinar las dos cosas y en función de lo que vaya viendo, ¿no? Pues voy haciendo un poco más cosas a lo seguro o me arriesgaré más en función. Si a mí alguien me garantiza, por ejemplo, mira, tú si haces esto, vas a salvar la categoría, yo voy a muerte con él. Ya, ¿me entiendes?
Sí, esto no suele pasar.
Ah, entonces...
Y entonces te... Perdón, te interrumpí ahí.
No, dime.
Claro, yo he estado un par de veces en seniors. Y al final te hace falta un tío que te meta puntos. Y esta es mi otra pregunta. Los que meten puntos nacen, se hacen, se entrenan, porque, hostia, anda que no va bien, en plan, hostia, estamos empanados, dásela al rubio. El rubio te la mete.
Bueno, hay jugadores y jugadoras que saben que son así y que no entienden mucho el juego, pero ven el aro grande.
No entienden una mierda el juego, las meten.
No son buenos de entrenar, pero te salvan el culo muchas veces. Bueno, yo creo que eso se hace, se nace, vaya, perdón. O sea, yo creo que hay gente con un talento especial que ve el aro grande y que se va contra tres, pero al final ese toque que tiene, ¡pum! Hostia, ahí va adentro. Y piensas, se ha ido por el lado equivocado, ha chocado contra los defensores, pero al final ha sabido colocar el cuerpo bien, la manita, los dedos, ¡pum! Y ha ido dentro. Y bueno, claro, si lo tienes mejor, no te ayudará a jugar bien, pero también necesitas meter canastas en ataques que no vas bien.
Sí, sí, sí. Al final es de meter. Puedes tener la mejor defensa del mundo, pero si allá no metes, el sistema no funciona, te echas un buen scouting, hostia, llevas partidos, falta de 5 minutos, 24-3, 24-20, y dices, hostia, faltan puntos. Ya, esta es la otra manía. Es, no, tengo un sistema que es maravilloso, una defensa es espectacular, pero hostia, tienes la mano de madera. Y es una mierda.
No.
Dices, no, vamos a jugar, abrimos el campo, penetras, abrimos la esquina, invertimos, tal y cual, llega aquí, está solo. Por supuesto, bueno, la metes, vamos a estar.
Yo creo que se nace, porque por mucho que intentemos entrenarlo, el jugador o jugadora que lo tiene porque ya ha venido con ello, no has hecho ejercicios para, ¿no? O sea, se hace quizá jugando mucho, sin que los entrenadores molestemos demasiado, jugando 3-3, jugando en un parque. Los niños estos que van a jugar a los parques están más curtidos y saben jugar más. Entonces, bueno,
aquí hay un melón del copón bendito, porque yo cuando era joven jugaba en el colegio, entrenaba y habían pistas en la calle. Estoy cerca, yo vivo cerca de Bosco Horta, y podías ir a jugar allá y te curtías. A los niños, niñas llegan, sales de colegio, vas a básquet, tienes violín, luego tienes inglés, papiroflexia, origami.
No, y el básquet tiene que ser en pabellón, con pelotas buenas.
Bueno, vamos, con... claro, yo he tocado pabellón con ya mi último año de senior, o sea, tengo las rodillas destrozadas.
y el curtirse, esa veteranía que decimos al principio de todo, que comentabas de jugadores y jugadoras que adquieren veteranía a medida que se van haciendo seniors, pues esa base de partidos. Y muchas veces jugar en el parque, que ahora no lo hace nadie casi, jugar en el parque es ganar picardía. Es decir, estás jugando contra un tío que te pega un hostión y tal, y tú estás esperando, te va a decir palo. No te dice palo, sigue para adelante. O sea, y eso yo creo que, mira, y ahí en esos partidos no hay entrenadores. Y en la nueva modalidad esta del 3-3, el entrenador está para seleccionar un poco y tal, pero luego no hace tiempos muertos, no interviene en el juego. Y jugando 3-3 se aprende, porque es un juego más rápido, más estás menos atento al entrenador, y a la que el jugador o jugadora está menos atento al entrenador, se busca más la vida. Y eso es algo que muchas veces los entrenadores estamos muy encima de las cosas, queremos controlarlo todo, y creo que eso va bien para según qué cosas, pero para otras, como que no dejamos espabilar suficiente al jugador, ¿no? Y yo a veces que pienso, hostia, hay jugadores o jugadoras... Y eso, mira, pasa un poco más en el femenino que en el masculino. Y lo siento que va a sonar crítica, pero la jugadora a veces te pide más cosas que lo que te pide el jugador. El jugador a veces se agobia rápido con lo que le dices porque que estoy jugando a básquet y no me toque los huevos. Yo estoy jugando a básquet y ya sé que tengo que hacer uno contra uno. La jugadora a veces pide cómo hacer ese uno contra uno. Con
sí,
qué...
sí, pero esto tiene una explicación más psicológica que otra cosa. Somos bueno, muy high on the price. Hay que hacer esto, hay que hacer un agujero. Déjame en paz, voy a hacer un agujero. Punto. Pero tu sexo es, y cómo lo quieres, profundo, largo, ¿no? Entran más cuestiones que no están mal planteadas, pero el concepto es de decir en un segundo, no funciona.
Sí, no, y hay puntos en que dices, no, ahora ya eres tú, tu defensor, que estará mejor o peor, la canasta, que estará más cerca o más lejos, y te tienes que arreglar tú. Y aquí sí que yo te puedo coger y entrenar los lunes, los jueves y los viernes y hacerte individual y finalizaciones y no sé qué y no sé cuánto, pero luego lo voy a dejar un partido y una parte que la hace el jugador. Es decir, es el jugador el que se tiene que espabilar ahí un poco. Y esa parte, jugando en el parque, que llamo yo, pues yo creo que se espabila sin entrenador, necesariamente sin entrenador.
Bueno, esto es como... yo tenía un amigo hace mucho tiempo que tenía un hijo que jugaba a fútbol. Y me decía, a mi hijo cuando se queda en el área, depende de cómo te mira, sabías que se había tirado o no. Esa mirada de putilla que tienen... Volviendo otra vez al tema de formación, tú estabas en la Almeda. Yo estuve un tiempo en el SS y me flipaba la intensidad. ¿Cómo se consigue intensidad? Porque esto ya, cuando tienes intensidad, las cosas pasan. Pasan más cosas. Lo mínimo pasan más cosas. Pero ¿cómo se consigue intensidad? Porque a veces que dices, tío, que no vas a comprar el pan, coño, ¿quieres correr, por favor?
Bueno, aquí hay diversas cosas. No, no lo he pensado nunca así en global, pero se me ocurren diversas cosas que ayudan a, primero, no penalizar todos los errores que se deban a intentar correr, por ejemplo. O sea, si tú pides correr, pero el primer pase largo que te da tu base, uy, se pierde y tal, y tú le pegas bronca, ¿no? Pues, hombre, no, pues la siguiente vez no va a arriesgar. Se gana también cómo entrenas. Yo ya ha salido ya como un par de veces antes en la conversación y creo mucho en eso. ¿Cómo entrenas? Si entrenas muy parado, vas a jugar parado. Si entrenas con suficiente gente y puedes hacer cosas a los dos aros y hacer esfuerzos similares a los que es un partido de baloncesto, que es venga, arriba, abajo, descanso. Arriba, abajo, descanso. Si puedes hacer esfuerzos de este tipo y puedes entrenar eso, yo creo que tienes más ganado, ¿no? A la hora de luego correr. Si haces muchos ejercicios que yo cada vez, por ejemplo, hago menos ejercicios diferentes, hago más ejercicios iguales de forma que pierdo menos tiempo explicándolos. Y eso es algo que yo he ido viendo a mucha gente. No sé, yo estuve en Barça hace 3 años y de tanto en cuanto me quedaba a ver a Saras, a Jessica Vicious y me quedé como 5 o 6 veces en 5 o 6 días diferentes, que además estoy seguro que eran días de la semana diferentes, y era el mismo entreno, el mismo tipo de ejercicios. Luego, en aquel 4 contra 4 que hacía así, que era el tercer ejercicio del entreno, pues en lugar de entrenar esto, entrenaba otra cosa, ¿no? Pero el ejercicio, el esqueleto, el esquema del equipo, ahí del equipo del entreno y los ejercicios, las rotaciones, etcétera, etcétera, eran las mismas. Entonces, te ahorras mucho tiempo de explicar. Cuando explica, el jugador o la jugadora está parado. Eso yo creo que también va bien, es decir, que tú plantes ejercicios a toda la pista, pero además sean ejercicios que tú ya des una señal, vamos a hacer este, pum, ya está, todo el mundo colocado, ¿no? Entonces, bueno, ya los tienes ahí, no has parado, y eso creo que también.
Sí, yo esto tengo una manía de que todos, tengo 6 ejercicios clave con nombres. Yo digo, pues digo, Aito, Aito es un ejercicio muy concreto y modificas. Lo mejor es esto, Australia, pues estas mierdas, entonces a partir de ahí modificas. Y ganas mucho tiempo. A mí me pone muy nervioso porque ellas entrenamos 19 a la vez. Empezar a explicar, bueno, entre que no se oye, yo no sé, bueno, o sea, tú estás en Sarriá, creo, entrenando, no sé dónde estás entrenando. ¿Sarriá? No.
Entrenaré porque todavía no he ido, pero
Ah,
entrenaremos
bueno.
en Sarriá y
Vale.
Virolai,
Pero ahí aún se oye algo. Pero donde estoy yo, jugamos, compartimos pista con vóley, no se oye nada. Eso, y es como un drama. Explicar algo a pista completa es unas risas.
sí.
Y ya vamos a meternos en un jardín. Si no te mola, me dices que no y no pasa nada. Yo valoro mucho entrenadores que miran para arriba y para abajo de su categoría. Tú para arriba no puedes ver nadie, pero para abajo sí. ¿Esto lo tienes en mente? ¿Ahora mismo estás centrado? ¿Cómo ves que, como hacía Aito, se involucrará mucho en la formación de abajo? ¿Cómo lo ves?
Claro, yo, por ejemplo, veo Lima. Una cosa, por ejemplo, es Almeda, que es un caso muy diferente al que yo veo en Lima, por ejemplo. Yo creo que en Lima hay mucha parte que construir abajo. Y que
Directamente.
en la medida en que el senior pueda estar en la categoría en la que está, eso tiene que verse como una ayuda, ¿vale? Entonces, seguramente ahora anticipamos una conversación que tendremos con más calma, seguramente en la vacancia más adelante.
Sí,
Pero
pero es algo que me preocupa mucho, que yo hablo
yo
en
quiero
categoría.
involucrar jugadoras del señor B. Es que tienen un nivel más bajo. Vamos a ver. Estamos
Sí.
hablando de entrenar. O sea, se
Sí,
caen cuando
sí.
tocan con las líneas, ¿verdad que no? ¿Verdad que no se caen cuando? ¿Verdad que no se meten canasta en su propio canasta? ¿Verdad que son jugadoras que seguramente serán menos rápidas, que seguramente serán menos altas, que seguramente serán menos fuertes? Vale, sí. Pero, hostia. No puedes hacer un ejercicio de 4 contra 4, fast break, corriendo arriba, vaya abajo. No, no pueden estar estas chicas, pues claro que pueden estar. Y tanto que pueden. Y yo creo que además tienen que estar por el bien de las chicas, porque a ti te permitirá dar un premio a la tía que lo hace bien y se esfuerza y tal. Y porque en el senior, pues para fichar a 12 tías de challenge no vamos a poder.
Y no, pero, y no, y no lo decía eso por el challenge, ¿no?
Necesitaremos
Te
10
digo.
de ti. Y habrá que tirar de ahí. Porque si queremos correr, no podremos entrenar con 8 o con 9. Tendremos
Sí,
que
eso
entrenar.
está claro. Y lo llevas como filosofía de club, ¿eh? O sea, yo soy muy fan, yo tiro mucho de la categoría de abajo y empujo mucho para que vayan a la categoría de arriba a jugar, para que se conozcan. A mí esto sea una crítica, suena una crítica y es una crítica, a veces el challenge parecía, es el challenge, los intocables. Que sí, que vale, que no vas a jugar, pero hostia, va a ser 12 cuando juegas en casa, para entrenar, para correr,
yo qué sé. Participar se tiene que, y además, por desgracia, igual perdemos algunos partidos de 30, ¿me entiendes? O sea, o igual ganamos alguno de 30-40, no, no, vamos a poner que tengamos las dos opciones, ¿no? Pues, ostras, una chica que viene a entrenar algún día y nos ayuda y tal, ¿por qué no puede jugar, no?
Mira, yo te digo, yo, no sé el club, no sé el presidente, yo, mientras se vea que se ha intentado.
Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Pues si te pasa por encima, te vamos a por encima. Cuando jugaremos con gente, será Majalaonda, que sea el equipo del pueblo, que tendrá pasta por todos lados, tendrá 24 americanas. Te pasarán por la piedra. Pues bueno, pero tú has corrido, lo has dejado todo. Pues ya está.
No hay. Esa es la intención. Y de la parte de abajo, yo creo que hay que aprovechar mientras esté el challenge ahí para intentar que la parte de abajo no esté desconectada, no esté.
Sí,
no,
eso me preocupa, pero ya sea, independiente del challenge. El masculino es todo más una piña, va todo más. Nos conocemos todos, todo el mundo se mueve. Femenino lo veo. Bueno, que hay que trabajo. Hay trabajo.
Bueno, pues aquí estamos tú y yo también, que tenemos.
Sí,
que...
vamos a ver qué hacemos. Pues bueno. No te detengo más, que es San Juan, y esto no sé cuándo saldrá. Bueno, saldrá. O sea, este es el primer programa de la temporada, ya os lo digo ahora.
Vale.
Me meto a disfrutar de la familia, de los petardos, come coca, bebe cava o champán, que lo que más te guste, me da igual. Y nos veremos en un momento dado, seguro.
Pronto nos veremos. Antes de vacaciones, yo creo que nos tendremos que ver por ahí y hablar de nuestras cosas. Sí.
Estupendo. Pues venga, cuídate, ¿no?
Bien, agradecido. Gracias. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse!
All right, I'm done.